Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero que bien. Que hayáis pasado una buena semana. Si habéis tenido fiestas como tenemos tenido aquí, pues espero que hayáis disfrutado. Y bueno, pues hoy estamos aquí hablando de planetas. ¿Qué lo habéis pedido? Bueno, se comentó y luego dijisteis que sí, y os animasteis a ello. Así es que bueno, pues nada, como digo, aquí estamos para hablar de planetas y de dioses, las dos cosas. Bueno, primero saludaros a todos, que ya veo que os vamos aquí juntando unos poquitos. Tenemos de moderadora a Artanis. Y había visto por aquí a alguien que hace mucho, mucho que yo no veía, Samia. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, corazón? Espero que bien. Bueno, pues como digo, hoy vamos a hablar de planetas y de dioses. No vamos a hablar de cómo tenéis vuestras cartas, no van por ahí los tiros. Vamos a irnos un poco más allá. Así que luego, pues, con cada planeta, aquí tengo mi oráculo astrológico para deciros la meditación que corresponde a cada uno de ellos, ¿vale? Vamos a hablar de energías. Vamos a hablar de, bueno, pues, de algo más, tema profundo, ¿vale? Jaco, pum, ese pelo. Muchas gracias. Aquí está. Hoy voy de leona. Me he levantado así y he dicho, pues, ¿para qué lo vamos a cambiar? Está muy bien. A ver por dónde empezamos. Mitología. ¿Qué es mitología? Mitología dicen que es. Eso, Eric, ni pastilla azul ni pastilla roja. Estoy empachada ya de las películas de Matrix. Ya no sé cómo han tenido tanto éxito. Qué aburrimiento. La primera todavía, pero las otras son aburridísimas para mí. Pero en fin. Bueno, eso toca el viernes. Lo que decía. ¿Qué es mitología? Se dice que mitología es cuento, no es historia. Y eso es falso. Se ha comprobado que muchas de las historias y lugares que cuenta esa mitología se han encontrado, es cierto. En griego, mitología quiere decir historia contada. Amito, o sea, mito es historia. Amito. Es falso, es cuento, pero mito no. Por lo tanto, es una historia no escrita, exacto, que luego se escribió después y que se escribió de una forma fácil para que fuera entendida por todas aquellas personas que lo pudieran escuchar o luego leer. Pues sí, como un poco cuento. Para que sea como un cuento, pero no porque la historia sea falsa, sino para que sea más fácilmente entendida. De manera que ahí tenemos a unos, entre comillas, dioses que no eran tales, y que unos eran los llamados titanes, según la historia mitológica griega, y otros gigantes. De manera que el concepto de dios deberíamos ya de empezar a quitar. Porque en todo caso son dioses menores. Tampoco en nada del otro mundo. Entonces, no tiene mucho sentido. Entonces tendríamos que hablar de titanes. Los hijos de los titanes son los titanes son los originales. Que hay más que los que cuenta la mitología griega, claro. Luego están los gigantes, que son los hijos de los titanes. Luego están los hijos de los gigantes, que son medio gigante, medio humano, porque eran hijos con humanos, aparte de entre los gigantes también, claro, ¿vale? Y luego los humanos. Claro, cuando vemos cómo nos lo cuenta la mitología, nos dicen que son los dioses, los semidioses, que serían esa mezcla entre humano y gigante en este caso. y los humanos. ¿Vale? Pero igual, los gigantes, no, los gigantes son los dioses. Los semidioses son la mezcla entre el dios o gigante y humano. Por ejemplo, Hércules. Hércules es un semidios. Mitad, mitad. Perseo, otro. Mitad, mitad. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que, fijaros, ¿de dónde tomaron los astrónomos la idea de llamar a los planetas como los dioses? De la mitología sumeria. Desde la mitología sumeria, tan de moda desde hace tiempito, los sumerios, para ellos, el cielo, los planetas, eran sus dioses, los representaban. Y es por esto por lo que los nombres que les daban encajaban con esos astros. Pero es curioso que en la mitología griega, como la veremos, para ellos era deplorable el considerar Dios a un astro o alabarlo, no considerarlo, sino alabarlo, rezarle, pedirle, etcétera. Era como algo abominable. Y ahí tenían cierta discrepancia, porque claro, el sol y la luna es cierto que sí encajaba con un dios, Helios y Selene, pero sin embargo, el resto no. Pero para los sumerios sí. En esa línea de creencia es por lo que luego los astrónomos también siguieron o se inspiraron o de manera inconsciente siguieron esa idea de poner a los planetas, planetas, semiplanetas, asteroides, lunas, etcétera, el nombre de los dioses. ¿Por qué? Pues porque los dioses vienen del cielo, claro. Ellos siguieron de principio una mitología clásica. Cuando hablamos de clásica incluimos griega y romana, pero en realidad siguieron primero la línea romana. Por eso tenemos a Júpiter y no a Zeus, o a Saturno y no a Crono, o a Neptuno y no a Poseidón, o a Plutón y no a Hades, ¿vale? O a Hades en vez de Demeter, o a esto a Ceres en vez de Demeter, ahora vamos a ver. Pero, ¿qué pasa? Que la mitología romana en realidad no era más que una degeneración de la griega. O sea, para los romanos los dioses no tenían mucho valor, ya que los mismos césares eran dioses. Por lo tanto, pues tomaron la parte más, o sea, humanizaron a esos dioses, porque claro, los césares no podían ser menos. Y fijaros que ya en Egipto, que es de donde también se tenía esa tradición, ¿no? Ya en Egipto los faraones o los reyes se consideraban hijos de dioses, pero sin embargo ellos respetaban a esos dioses, les hacían sus ritos, los invocaban, pero los romanos no. Para los romanos ya no tenía ningún sentido y entonces denigraron a estos seres. Por lo que vamos a explicarlo más en relación con la mitología griega, que es más fácil de comprender, porque la otra sí voy a decir algunas cosas, pero a ver, nuestro sistema solar, como todo sistema, se llaman solares porque el principio de ese sistema, de cuando se creó, era el sol o la estrella central. Y de los movimientos y de todo el, bueno, pues todo lo que se genera cuando se forma un sistema planetario, de ahí luego fueron saliendo como sus hijos, que serían los planetas. Claro, un planeta, aunque sea sólido como Mercurio, por ejemplo, o gaseoso como Saturno, pero no es una estrella. No tiene la estructura, composición y forma de una estrella. Por eso es por lo que, como digo, esa estrella es el centro, principio, como si fuera el Dios creador de ese sistema. Claro, esa estrella es la que da el calor y la energía que necesita el sistema para poder existir, el pilar, la sujeción y, por supuesto, pues en los lugares donde se pueda dar vida, pues es gracias a la estrella, si no, no habría vida. Un sistema sin estrella, por lo menos que se conozca, no hay vida. ¿Que habrá por ahí planetas donde hay vida? Sí, claro que los hay. Pero como una estructura que es un sistema planetario, pues no, en principio no, en principio. Bien. Claro, nosotros a nivel astrológico consideramos, y desde antiguo, que tenemos dos estrellas, la diurna y la nocturna, o lo que es lo mismo, el sol y la luna. Pero claro, la luna no es una estrella, es un satélite. Y es natural. Yo insistiré y daré 50.000 razones que demuestran que es natural. No tiene nada que ver con otras historias inventadas por otras líneas. Bien, voy a confirmar que se me oye bien porque he movido un poquito el cable y miedo me da este micrófono de que se me vuelva a fastidiar. ¿Se me oye bien? Por favor. A ver, alguno, a ver si sale en el vídeo que estoy preguntando que si se me oye bien. Bien, ya, gracias. Es que hasta que yo lo digo a que me escucháis, hay un tiempito que no se oye. Bien, que no llega. Vale, entonces, como digo, a nivel mitológico, el sol, si os dais cuenta, todo el mundo le llamamos sol. Ya. Todo el mundo le llamamos sol. No tiene un nombre. A la luna la llamamos luna. No tiene un nombre. ¿No? Pero sí hay dioses que están relacionados con el sol y con la luna. A nivel, ¿qué mitología nos aportaría la esencia de lo que representa el sol? En la clásica no. Pero si nos vamos a la griega, a la egipcia, sí. Ahí tenemos a Ra. O tenemos a Atón. Que Atón no es más que una copia del dios Atum, que era el primero que, según la mitología egipcia, existió, salió de la oscuridad e inseminó a la misma y entonces aparecieron los dioses. Bueno, pues este dios Atum o Atón posterior, es el que representa a ese creador, a la luz. Fijaros, se dice que todo microcosmos es una copia del macrocosmos. Todo sistema solar podemos explicarlo como una muestra de lo que es el todo. Y al mismo tiempo, por lo tanto, sería el microcosmos del macrocosmos todo, ¿no? Pero es que al mismo tiempo nosotros, el ser humano, es una copia de nuestro sistema planetario, por lo que nosotros seríamos microcosmos del macrocosmos sistema planetario. Todo es fractal, todo es lo mismo. Si nosotros a nuestro sistema planetario lo comparamos con ese todo, a ese sol lo relacionaríamos con el Dios creador, el principio, la fuente. De ahí que los egipcios lo relacionaran con Ra, Ra, que era el o Atún, el primero, el creador, la fuente. Pero en realidad, si nos vamos a la clásica, pues no. Estaríamos hablando de Helios. Helios era el dios Sol, que luego se unificó, lo que se llama el sincretismo, es la palabra, se unificó a Apolo. Pero fijaros que Helios no es un dios muy conocido. Es el hijo de Hiperión y Tía, o Tea sería en realidad. Tía o Teas, como le llaman, pero es que Tía suena fatal. ¿Vale? Tea. Dos de los originales, que eran hermanos de Crono. Pero fijaros que a Hiperión y a Tea tampoco se le conoce mucho. ¿No? A Crono sí, y a Rea también, pero... Entonces, este Helio representa a este sol, a esta luz primigenia, a lo que proporciona la vida, a lo que nos posibilita la existencia. Astrológicamente representa al individuo, a nosotros, como entidad, conjunto, como ese microcosmos que es una copia exacta de nuestro sistema planetario, que sería para nosotros el macrocosmos, pero que a su vez ese sistema planetario es un microcosmos, copia exacta del macrocosmos universo. Y ese macrocosmos universo es un microcosmos, copia exacta de ese principio. Esto lo explicaba Hermes en sus TOT, en realidad, en sus enseñanzas. Hablaba de que, bueno, pues hablaba como si fueran todo energías, ¿no? Y que todas esas energías iban unificándose y dando paso a las diferentes entidades que luego se materializan, en este caso en planetas. Bien, pues aquí tenemos esta estrella representada por este Helios o Ra, o más tarde por Apolo. Para mí Apolo, pues no, tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero Helios era hermano de Selene, que es la luna, y Eos, que es la aurora. ¿Vale? No podemos decir mucho más, porque tampoco se habla mucho de este Helios, ¿verdad? Como hijo de Hiperión y de Tea. Pero sí representaría, como digo, la vida, ¿vale? Como para los griegos era bárbaro, como os decía, no, no era lícito el implorar o relacionar a un dios con un astro, pues entonces al que lo relacionaban con el astro me lo dejaban así de mano, de lado, pues porque no podía tener culto, esa era la palabra. No podía tener culto cuando ese dios se lo relacionaban con un... o existía un astro que lo representara. Pensad que en ese tiempo a los planetas no se les llamaba como nosotros les llamamos, lógicamente. No. ¿Vale? Bien, entonces aquí tenemos a este sol, como digo, que da paso al resto de los planetas. Según cuando me dieron... recibí toda la información con respecto al oráculo. En el sol, la meditación o la frase para meditar era: tú eres la fuente de vida, me das la luz que necesita mi alma en todo momento. Precisamente por esta relación que tiene ese astro, esa estrella, ese sol, como microcosmos en relación con el macro, que sería la fuente. La fuente nos da la vida, ¿no? A las almas. Bien. Pues el sol posibilita la vida en el planeta Tierra, en este caso que somos nosotros. Por eso la frase es: tú eres la fuente de vida, me das la luz que necesita mi alma en todo momento. No solamente la energía que necesita mi cuerpo para poder existir en este plano, sino la luz que necesita mi alma en todo momento. Bien, de aquí aparecen luego los planetas. Tenemos dos bloques. Los planetas gigantes, que llaman, y los planetas enanos. Y también tenemos los planetas sólidos y los planetas gaseosos. ¿Cuáles serían los enanos? Para resumir, porque son menos. Pues tenemos al pobre Plutón, que me lo han relegado a enano. Cuando apareció Sedna, o cuando apareció Eris también, son planetas posteriores y que pues eran del mismo tamaño que Plutón, por lo que no podía ser Plutón un planeta gigante, de manera que lo pasaron a enano. Y al igual que Ceres, porque es que Ceres tiene el mismo tamaño que Plutón. Los otros dos, Eris y Sedna, son más grandes. Pero eso no quita para que la influencia sea la misma y lo que representan en sí, ¿vale? Y luego tenemos al resto de los planetas, que son los que se llaman gigantes, desde Mercurio hasta Neptuno. Bien. Los sólidos serían de Mercurio hasta Júpiter. Júpiter está ahí a caballo y luego los demás son gaseosos. Bueno. A nivel Dios. A nivel mito. Tenemos primero a Mercurio. ¿Por qué Mercurio se llama al primer planeta más cerca del Sol? Porque representa la sabiduría. Es el que tiene más luz. Es el que lo tiene todo más claro. Por eso el primer planeta es Mercurio. Claro, y diréis, bueno, ¿y cómo la gente lo sabía eso? Y lo pusieron así. Es que la información llega de manera inconsciente, pero llega. Cada planeta en realidad es una entidad, es una psique, es una energía. No una psique, una energía. Y por tanto, tiene su naturaleza, conecta con nosotros y nos transmite su esencia. Y si uno está receptivo, pues lo percibe. De manera que este Mercurio, aunque es un planeta pequeño, dentro, aunque sea dentro de lo gigante, pero es pequeño, que está más cerca del Sol y está el pobrecito chamuscado porque está muy cerca del Sol, ¿verdad? Aguantando ese calor. Pero a nivel simbólico, a nivel mítico, a nivel espiritual, tiene que ver con la sabiduría. Claro, Mercurio es Hermes, en griego. Mercurio es en Roma, a los romanos. Y Hermes es para los griegos. Hermes era hijo de Zeus y de Maya, y era hermano de Apolo. Dicen que Hermes, nada más nacer, creó una lira. Nada más nacer, él iba demostrando que su capacidad mental, que su inteligencia, que su comprensión, que su sabiduría era mayor a la de cualquier otro. Es el que, por eso, se le considera que es el que tiene más capacidad para mirar la luz de frente sin quemarse. Y esa es la simbología de que el primer planeta sea Mercurio. Es el que tiene al Sol más cerca, a la luz, a la fuente de la luz, y no le destruye, no se quema, la asimila. ¿Qué pasa? Que si me voy a la mitología romana, pues lo ponen claro, también tenía esa parte un poco de juego, de pasárselo bien, porque como era más inteligente que nadie, ¿verdad? Y entonces ya lo enfocan hacia la parte humana de cuando una persona es muy lista, que no es inteligente, es muy lista. No es lo mismo ser inteligente que ser listo, pero si además de inteligente eres listo, ya es el acabose. Porque haces lo que quieres con la gente. Bien, entonces, claro, le tomaban como que era el que vendía bien, el que engañaba, ¿no? El ladrón, el que, bueno, pues se salía siempre con la suya. Pero en realidad no es esto, eso sería una parte de ese Mercurio, Y sobre todo cuando no lo tenemos bien enfocado en nosotros, es decir, sería cuando la persona no tiene bien enfocado ese aspecto de sí mismo, cuando estaría vibrando en esa frecuencia. Pero la energía mercurial, lo que nos proporciona o lo que nos transmite es esa capacidad de ver la luz y no quemarnos, o lo que es lo mismo, de llegar a esa sabiduría plena y no enloquecer. Esa sabiduría no es intelecto. No. Para llegar a la sabiduría hay que experimentar. No hay que leer tanto ni pretender que uno es sabio porque se haya tragado todos los libros del mundo. No, así no eres sabio. Si no sales de tu casa y experimentas en el mundo, si no te implicas, si no mueves tu energía hacia lo externo, no compartes, en vez de estar todo el rato solamente absorbiendo conocimiento, no llegas a Mercurio. Te quedas en un Mercurio de media baja vibración, pero no conectas con la sabiduría. El siguiente planeta que tenemos es Venus, pero es que Venus al principio, en culturas muy, muy, muy antiguas, no estaba ese planeta ahí. Venus llegó más tarde. Venus es un planeta diferente, lleva una forma, tiene características distintas al resto y gira al revés. Es como la oveja negra del sistema solar, de nuestro sistema solar. Es distinto en su composición, en parte, tiene cosas diferentes, aunque dicen que es el que más se asemeja, podría haber asemejado a la Tierra, y gira al revés que el resto. Si todo gira para un lado, ella va para el otro, por llevar la contraria. Claro. Vamos a irnos a Afrodita. Ya digo, siempre lo vamos a explicar. Ah, bueno, no he explicado, perdón, perdón, que no he dicho, Mercurio, cuál sería su mensaje. Mercurio es cuando uno le pide, ¿no? Me transmites tu sabiduría cada vez que lo preciso para mi superación. Bien, pues como digo, tenemos a Venus, que Venus. No, como digo, no se cree que, vamos, se cree, se sabe que entró en la órbita donde está más tarde. Se dice que es el planeta del amor y el planeta de la mujer, ¿no? De lo femenino, en realidad, ¿no? A ver, Afrodita es una hija de Urano, por lo que es una titán, no es una diosa, es una titana, ¿vale? Aunque no se la considera como tal. Pero ella, dicen que la historia nos cuenta que cuando Crono le cortó el miembro viril a su padre Urano, cayó en el mar y es como si fecundase al mar y de la espuma que surgió de ese mar nació Afrodita. Es, por tanto, como digo, anterior a los dioses, anterior a Zeus, y es una titana. Pero Afrodita no es una diosa puramente femenina, es una guerrera. En realidad, Afrodita tenía un punto de guerrera. Ella, aunque estuvo con Hefesto, se casó, pero ella era muy independiente, era la mujer independiente, era una mujer que utilizaba su feminidad cuando lo consideraba, pero no era la típica mujer que se considera como estereotipo femenino, que luego tiene que casarse, tener hijos, etcétera. O sea, no tiene nada que ver con eso. No es ese principio femenino Afrodita ni Venus. representa ese principio femenino en su conjunto. Y era guerrera, y era individual. ¿Se podría relacionar más con Lilith que con Eva? Para que un poco entendáis por dónde voy. Claro, y tenemos a ese planeta Venus, que astrológicamente nos dice de la manera que tenemos de relacionarnos afectivamente con los demás, que sí representa la energía femenina, pero que, como tal, no se podría considerar, así como el Sol es el principio femenino, no se podría considerar masculino, perdón, es el padre. Venus no tiene nada que ver con el Sol. Es el principio femenino individualizado como concepto. No representaría en sí a la mujer plenamente. Es una parte. La energía femenina que está tanto en el hombre como en la mujer, podríamos decir. Pero como digo, Afrodita era una mujer, representa a la mujer individual, con carácter, guerrera, luchadora, y que si quiere utiliza esa parte femenina cuando le interesa. Y si no, pues no necesita mostrarse como la mujer, sino como la persona. Esa es la variedad. ¿Cuál es la meditación o la frase? Tú me enseñas a no fijarme en las apariencias, pues ellas me impedirán ver la realidad. Fijaros que Venus, que parece como que es la belleza, pues no es cierto. Venus no representa la belleza. La belleza como tal iba relacionado al dios Apolo, al que relacionaban con el sol. Miras, a la belleza femenina tampoco. En realidad, como concepto, era belleza. Daba igual hombre que mujer. Y aunque sí, Venus era la belleza, pero va más allá. Son las apariencias. Venus nos ayuda a no quedarnos en las apariencias, sino profundizar y ver la realidad. ¿Vale? Después de Venus está la Tierra. La Tierra es Gea. Aunque en la New Age le hayan puesto Gaia. Gaia también es un nombre griego, ¿bien? Pero es Gea realmente la Tierra. Gea, que es un principio primordial. No es ni siquiera Titán. Es anterior Gea. Es un principio primordial junto a caos y junto a eros. Pero no es considerado un titán anterior. De Gea, o se podría decir que es como la madre, ¿verdad? Lógicamente, la madre cósmica, la madre universal. Surge Urano, surge el cielo, que está relacionado con Urano, y surge el mar, que está relacionado con Ponto. Pero Gea, como se veía sola, se unió a Urano y de ahí, de esa unión, aparecieron los titanes. Por lo que Gea, que es la Tierra, representa justamente este principio creador. Por eso Gea sería el principio creador, como la parte femenina de esa fuente creadora, y el Sol, lo masculino, a nivel, hablando eso como microcosmos, en copia igual al macrocosmos que sería la fuente, ¿no? Entonces esa Gea, la Tierra, es la que dio vida, la que posibilitó a esos titanes, a esos originales, pero también a los cíclopes y a unos señores muy raros que tenían 100 brazos que llamaban hecatónquiros. Si alguna habéis visto Furia de Titanes, o la moderna, que no sé si llamaba Furia de Titanes o Lucha de Titanes o algo así, que es Perseo y Andrómeda. Bien, bueno, pues cuando pelean contra Zeus, Hades y Poseidón, pelean contra Saturno, contra Cronos, que aparecen unos bichos raros que hacen con muchos brazos, que hacen un gesto así muy raro y que se le dan a bofetadas con todo el mundo. Esos son los hecatónquiros, tenían 100 brazos. Vale, pues entonces Gea crea, junto con Urano, a todos estos seres, ¿no? Dice. Visto que Urano nos cuenta la historia, y ya avanzamos cuando lleguemos a Urano, visto que Urano no quería que ningún hijo le quitara el puesto, pues a todos los hijos los mataba, ¿no? No quería hijos. Entonces Gea se enfadó y junto con Crono, pues fue cuando le cortó el miembro a Urano para que ya no tuviera más hijos y no fastidiara, y entonces apareció, como os decía, Afrodita. Entonces Gea se volvió a quedar sola, ya no quería Urano, al cielo, y se unió a Ponto, que era el mar. Cuando Zeus se puso bravo y quiso gobernar y ser el único dios, cuando lleguemos a Júpiter ahora, entonces Gea se enfadó y creó a otro hijo más, que fue Tifón, que se considera al dios más grande y más inmenso que haya existido nunca, al ser más inmenso, y es porque Gea se unió al Tártaro, a lo que llamaríamos el infierno. Apareció Tifón, pero al final lo mató Zeus. Junto con Atenea, Hermes y Pan, pues lo cargaron. Pero bueno, ahí quedó. Entonces Gea es esa madre, la que puede crearlo todo. Por eso se le llama a la Tierra así, porque es la que ha creado toda la vida que aquí tenemos. ¿Vale? Kevin, Jordi, Cornelio, no entiendo eso que dices de qué bichos vivían en la Tierra. Yo no vivía ningún bicho, eran seres, en cada época, los que eran. Ya está. Después tenemos junto a la Tierra a su compañera, Selene. Pero Selene ya ha dicho que tenía que ver con Helio, que era la hermana de Helio, la luna, que también se relaciona, por el sincretismo, se relaciona con la hermana melliza de Apolo, que es Artemisa, ¿vale? Igualmente no se le podía adorar a la luna, pues como pasaba con el sol, porque era bárbaro, no se podía hacer eso, ¿no? Entonces, pues ni al sol ni a la luna se les podía adorar, porque era deshonrar a los dioses que tenía que ver con ellos, y por tanto es siempre así. Selene y Helios prácticamente no eran conocidos, mientras que Apolo y Artemisa sí. La meditación de la Tierra, que se me ha vuelto a pasar, dice: tú eres la generadora de vida, tomaré lo que de ti necesite, pero a cambio he de aprender a amarte. Importante. Tú eres la generadora de vida, tomaré lo que de ti necesite, pero a cambio he de aprender a amarte. La luna nos habla de las emociones, del ámbito emocional. También es una energía femenina. Tiene que ver también con la maternidad en parte. Lo que nos habla la luna, la meditación, es: siempre me reflejas la luz que necesito para iluminar los momentos más oscuros de mi vida. La luna, en realidad, por sus fases, está relacionada con varias diosas. Se dice que Hécate, que es la diosa tricéfala, tiene que ver con las fases de la luna, ¿no? Las tres fases que se ven, porque la fase que no se ve está relacionada con Perséfone. Es como la diosa de los infiernos. Bueno, en cualquier caso, habla de la luna, nos es como si fuera un reloj que nos va marcando los ciclos de nuestra vida. En las mujeres, lógicamente, los ciclos de nuestra menstruación, ¿no? Mensuales. Por lo tanto, está claro que se necesita de la luna y que existe desde el principio del principio, de hecho teníamos dos lunas y una fue impulsada por un cuerpo celeste, meteorito, lo que fuere, y solo quedó la que tenemos ahora. ¿Vale? Pero Selene está ahí desde siempre. Ya en la mitología sumeria no me acuerdo cómo la llamaban, tendría que buscar los nombres, los tengo por algún lado, pero vamos, que existía, ¿vale? Así es que. Pero no, bueno, ya dicen que existía, pero desapareció y pusieron a una en sustitución. Un clon. Bueno, da igual. No voy a caer ahí. Entonces, bueno, pues ahí tenemos, como digo, a Selene. Después de la Tierra está Marte, ¿no? Marte es Ares. Fijaros, Ares dicen que fue un hijo de Zeus y Hera. Pero cuando estudias más profundamente la mitología, muchos de los mitólogos o historiadores terminan viendo que en la historia que cuentan, la que es más auténtica, porque hay muchas versiones de la mitología, es que en realidad Ares era hijo solo de Hera, al igual que Atenea se le consideraba hija solo de Zeus. Ares nació de la ira de Hera, de la ira por ser traicionada, engañada y fastidiada por Zeus, vilipendiada y humillada. Ares es el dios de la guerra, de la ira, de la violencia, pero también de la lucha y de la superación. Ares siempre iba unido a Deimo y Fobo, que son sus lunas, porque las lunas, que ya aquí a partir de aquí tenemos ya lunas, los planetas tienen sus lunitas o sus satélites, a partir de la Tierra, vamos. Es cuando empieza a ver, antes no. Las de Marte se llamaban Deimo y Fobo, que quiere decir temor y terror. Pero también en sus juergas por ahí, en sus historias o aventuras, iba unido a Eris, que Eris es el último planeta que surge, que se habló de él ya hace tiempo, y que es la discordia. Y que se dice que está en relación con el signo de Libra. Entonces, Eris generaba la discordia, ponía la semillita para que la gente se peleara y entonces llegaba Ares y disfrutaba de la pelea. Así que estaría este Marte, que es Ares, esa ira de Hera, ese enfado, ese coraje de la mujer herida. Y que, bueno, pues representa esta parte. Pero también, como digo, la fuerza, el ímpetu, la capacidad de autosuperación, el coraje, la valentía. En la meditación dice: tu fuerza será mi fuerza, tu valentía será la mía. Enséñame a utilizarlas justamente en todo momento. El problema de Ares es que era un cabeza loca que se peleaba con todo el mundo, sin importarle los resultados. No tenía estrategia. Sin embargo, Atenea, que era la hija de Zeus, que dicen que salió de su cabeza, pero en realidad es que Atenea era hija de Metis y Zeus. Metis fue la primera mujer de Zeus. Y como una profecía, Gea, en concreto, fue quien profetizó a Zeus que tendría dos hijos, una hija y un hijo, y que el hijo sería quien gobernaría al universo en amor y sabiduría. Zeus dijo que de eso nada, que no estaba dispuesto a que nadie pudiera estar por encima de él, porque él era el dios único, jefe y dios del universo y creador de la humanidad, cuando era mentira. Y entonces, bueno, pues se destruyó, mató a Metis, dicen que se la tragó, que se la engulló, como hacía su padre con los hijos, como Cronos. Y entonces, Metis ya estaba embarazada de Atenea. Y entonces dicen que, claro, Atenea tenía que nacer. y que nació de la cabeza de Zeus, ayudado por Hefesto, que le abrió la cabeza con un hacha para que pudiera salir. Y entonces ella nació ya guerrera, con su espada, su escudo y todo. En realidad, Atenea es la hija de papá. Atenea, que está muy bien vista en la mitología, pero ya lo desarrollaré más. Y a nivel de lo que representa con respecto a esos dioses, Atenea era la consejera de Zeus, la que estaba siempre al lado de Zeus y, por tanto, muy maravillosa no era. Pero bueno, eso lo dejaremos ahí. Entonces, bueno, Ares era el hijo de la rabia de Hera y Atenea era la estratega y la sabia, la sabiduría de Zeus, pero en realidad era de Metis, que Metis es otra de las, digamos, de los nombres o de las visiones o de lo que quien era Sofía, la primera, el principio femenino de la sabiduría, Sofía, Metis, son la misma. Y claro, Zeus no podía permitir que nadie estuviera por encima de él, aunque él de aquí tenía poco, de cabecita poco. Bien, pues ahora vamos a Zeus, que es Júpiter. Bueno, no, perdón, primero está Deméter. En el cinturón de asteroides está Ceres. Ceres se considera planeta. Ceres es el que está, es el planeta que rige a Virgo. A Virgo. Y es Deméter, la madre naturaleza. Deméter era la madre, representa a la madre. Representa también a la naturaleza, a la cosecha. No representa a la tierra, sino a la naturaleza. Deméter fue la madre de Perséfone. ¿Vale? Y a nivel de lo que son, serían lo que representa las edades de la mujer, Perséfone representaría a la mujer joven, o Core, que era como se llamaba en principio. Perséfone fue el nombre que se le dio después cuando ya estaba en el infierno, ¿vale? En el Tártaro. Pero primero era Core. Core es la joven, la mujer joven. Después tenemos a la mujer madura, Deméter, la madre, y después tenemos a la mujer vieja o sabia, que era Hécate. Ahí tenemos las tres edades en la mujer. Entonces, Deméter es esa madre que también representaría el trabajo, la naturaleza, las cosechas, cuando uno recoge los frutos, ¿vale? Entonces, ahí está esta diosa marcando este punto, ¿vale? Y, como digo, representa a Virgo, es hermana de Deméter, es hermana de Júpiter, de Zeus. Y ahí viene Júpiter. Júpiter, ¿por qué está ahí? ¿Dónde está? Júpiter es el planeta más grande de nuestro sistema solar, por lo que tendría que llamarse como el dios más, el dios jefe, el papá, el maravilloso, ¿no? Júpiter. Pero Júpiter, como digo, es Zeus. Zeus fue el que se enfrentó a los titanes, a los originales, no solo a su padre, Crono, sino también al resto de los titanes. A excepción de los que se quisieron aliar con él para que no los destruyera y los mandara al Tártaro. En realidad no los destruyó, los mandó al Tártaro, al infierno. Los encadenó. De manera que él se quedó como el único gobernante de todo. Zeus, como ese dios único que creó a la humanidad, es el mismo que Yahvé. El mismo que Yahvé. Yahvé, su pareja, era Aserá. Y eso lo tenéis en el vídeo de Aserá, todo el lío Yahvé-Aserá, que representaba el principio femenino y que era la diosa mater de este planeta, porque Yahvé vino después. Pero ella, para intentar que hubiera, como expliqué en el vídeo, una armonía y que la vida no fuera destruida y no fuera dañada, se quiso unir a Yahvé como una manera de acordar, ¿no? Y de que hubiera una buena sintonía Claro, ya me dijo, sí, esta es la mía, que te lo has creído bonita. Allá que te vas a largar y nadie te va a querer más, ni a respetar más, y menos a invocar o a pedir o a adorar, ¿no? Eso mismo hizo Zeus con Metis. Lo mismo, por lo que será es Metis, que es Sofía, el principio femenino. Que también después, en encarnaciones posteriores, fue María Magdalena. Entonces, Júpiter representa, está, por eso pusieron al planeta más grande Júpiter, Zeus. Fijaros que este planeta tiene una energía muy fuerte, muy grave, muy gran, muy potente, una gravedad muy potente, y eso le hace que tenga un reflejo de luz. No es un sol, lógicamente, pero un reflejo de luz que ilumina da luz a las lunas que tiene alrededor. Lo ilumina. Por eso le llamaron así también, claro. Por compararlo con el sol, él se quiso comparar con el principio creador. Él dijo que era el creador. Crono, que era su padre, no lo dijo nunca, ¿eh? Pero él sí. Y en nuestro sistema solar lleva la misma línea. Ese Júpiter tiene una luz que ilumina a sus lunas y un poco más extenso, ¿vale? Pero no ilumina al sistema solar y, por supuesto, no da la energía que el sistema solar necesita o el sistema planetario necesita para la vida. Por supuesto que no. Pero es cierto que tiene ese potencial. Y energéticamente simbólicamente o metafóricamente, es como que compite con el sol, que es el principio de la vida, ese principio de todo. Ahí está esa lucha. Claro, Zeus al final ganó. Y todo el que quiso enfrentarse a él no pudo, como también pasó con Yahvé, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, habría mucho que hablar con el tema este, pero bueno, eso sería el para que se entienda un poco, ¿no? Se considera un planeta gaseoso, ya Júpiter, ¿vale? Pero fijaros que las lunas que tiene alrededor tienen hielo, o sea que aunque él tenga energía, pero no tiene como para poder crear vida porque hay hielo. Están algunas de ellas. Titán, no, pero el resto, sí. Entonces, la meditación de Júpiter, a ver, ¿cuál me quedaba? Ah, no, la de Júpiter es la que toca ahora. Vale. Marte. La de Ceres es que no tengo que hacerla, porque entonces no la hice. Vale, entonces, Júpiter. Su meditación sería: me inculcas, a ver, aunque la mitología sea esto, pero a nivel astrológico, Júpiter no es un planeta negativo, ¿eh? Cuidado, no confundamos los términos. Estamos hablando de la mitología y que veáis cómo en el cielo está escrito la historia que hemos vivido aquí, ¿vale? Júpiter dice, me inculcas un ideal, me inspiras un objetivo, me haces aspirar a ser mejor, proporcionando a mi vida un significado y una dirección. Porque Júpiter representa en nosotros esto, lo que nos inspira, lo que nos hace coger una dirección, como dice aquí, ¿no? Proporcionando en mi vida un significado y una dirección. Eso es Júpiter, es cierto, claro. ¿Vale? Después de Júpiter está Saturno, que sería Crono. Y aquí hay que diferenciar entre Crono y Cronos. No es lo mismo. No es lo mismo Crono, que es el titán padre de Zeus, que Cronos, que no era un titán, que era el que también llamaban Eón o Aión, que era el tiempo eterno. Pero me he olvidado de una cosa de Zeus, que es lo mismo que Yahvé. Zeus, por supuesto que encadenó a su padre porque él era más que su padre. Yahvé, o lo que es lo mismo, los seguidores de la línea judeocristiana o católicos, y judíos también, pero son todos católicos, claro, estaban obsesionados con poner celebraciones de ellos en las mismas fechas que las celebraciones paganas, que siempre eran para invocar y adorar a Saturno prioritariamente, a Crono, a Saturno. De hecho, le llamaban las Saturniales a las fiestas saturnales. Una de ellas, precisamente, es la del 25 de diciembre, donde colocaron el nacimiento de Jesús cuando no tiene nada que ver. ¿Vale? De ahí estaba la obsesión de este señor. Zeus o Júpiter, porque nadie podía estar por encima, ni siquiera sus hermanos. ¿Vale? Claro, Saturno de qué habla, o Crono de qué habla, de los ciclos vitales. Ese es Dios del tiempo, pero de nuestra vida, de los ciclos vitales nuestros, no del tiempo eterno, que sería Cronos. CH. No. Y terminado en S, y no Crono, que es el titán, que es Saturno y que es el padre de Zeus y los demás. ¿Vale? Entonces, Crono, uno de los símbolos de Crono, era el cuervo. Fijaros que de esto se asemejaría a Odín, que tenía dos cuervos y dos lobos, me parece, o un cuervo y un lobo. Pues. Y que Odín era otro dios relacionado igualmente con la energía saturniana. Entonces aquí tenemos a este Crono, a este Saturno, que es el que marca esos ciclos vitales, esos ciclos para nosotros, que a nivel astrológico se le llama el señor del karma, en el buen sentido, es decir, esos ciclos que las almas vamos pasando, vamos experimentando, vamos viviendo, y que en la carta es él, Saturno, quien nos marca esto, quien nos enseña esto. ¿Vale? Pero no como el señor de ese tiempo eterno, no es lo mismo. Bien, o sea, no tiene nada que ver. Se dice que Saturno, como planeta, que es gaseoso, sí, podría flotar en un inmenso mar. Si cayera en un inmenso mar, flotaría. Así que fijaros y gaseos. Claro, Saturno tiene una peculiaridad, que son esos anillos, ¿no? Alrededor de él. ¿Por qué él tiene anillos y Júpiter no? Aquí tenemos la simbología de quién es el original y quién es el segundón. Por mucho que Júpiter sea el más grande en apariencia, ¿no? Pero si nos vamos a lo que es la esencia del concepto primario y de la historia que hubo aquí, quién era el padre jefe, el que llevaba el título de rey aquí, o de el original, digamos, que se consideró el que llevaba la autoridad, era Saturno. De ahí que esos anillos representen pues todos los seguidores o todos los que estaban a su servicio o con él. Además, también tiene arriba, vértice superior, un hexágono. Es curioso, Saturno a mí es un planeta que me encanta. Me encanta. Me parece súper elegante, bonito, misterioso. No sé, es como que tiene algo especial. Está claro que Crono no era maravilloso, pues se comía a sus hijos porque no quería que nadie estuviera por encima de él, vamos. Pero bueno, se le considera así, ¿no? Entonces, la parte mala de Crono, pues era que era tirano, cruel, destructivo, etcétera. Son los aspectos negativos que se podían re relacionar con la parte negativa del cuervo. Pero por otro lado, el cuervo es un animal protector, cuidador de los misterios, de lo oculto. Tiene una energía muy, muy potente y muy protectora, que lo que representaría como el concepto del padre. Y esto es Saturno. En su parte positiva, quiero decir. ¿Vale? Como todo, tiene su otra parte. La meditación sería, tú ayudarás a dar el salto a mi alma, pero deberé darte muestras de tal merecimiento, superando mi pasado. Claro, como marca los ciclos vitales, está claro que Saturno lo que nos indica es que no nos tenemos que quedar atados al pasado, sino seguir avanzando. ¿Pero qué es lo que hizo Zeus cuando lo encadenó? Dejarlo todo en un tiempo presente, que no hubiera ni pasado ni futuro. Cuando Zeus encadena a Crono, la simbología de eso es no cambio, no evolución, no progreso, no tiempo. No hay nada. Claro, esto diréis, bueno, entonces el concepto de todo es ahora, el aquí y el ahora, eso es distinto. Hay que vivir en el ahora. Eso es cierto. Pero hay que evolucionar, hay que avanzar, hay que cambiar, hay que progresar. Pero eso da mucho miedo. Y ese es el miedo de Zeus, el miedo de Yahvé. Porque todo lo que avanza, aprende. Y cuando uno aprende, puedes decir, uy, esto a mí ya no me cuadra, esto ya no me gusta, esto... Y ahí por eso es por lo que Zeus encadena a Crono. Zeus encadena a Crono para que no pueda haber ningún tipo de evolución en este planeta. Ni en el, por ende, en el universo. Fijaros lo grave del programa. Y ese programa queda implantado en el inconsciente colectivo, en el egregor de aquí. Por eso da tanto miedo el cambio, tanto miedo el abrirse a ideas. Por eso este planeta, desde el principio, siempre ha ido de grupúsculo en grupúsculo, de grupo en grupo, de secta en secta, de religión en religión, de maestro en maestro, de ideología en ideología. Nunca ha existido la libertad, porque ha existido el miedo a la libertad. Hablamos mucho de que somos libres, de que queremos ser libres. Eso es imposible. Si se le tiene pánico a la libertad. Si tenemos por narices que tomarnos la píldora roja o la píldora azul. Si tenemos que seguir un protocolo, tenemos que seguir una Biblia siempre, un libro, catecismo. New Age, Urantia. Luego vienen los conspiranoicos, Matrix. Siempre estamos igual. Antes, las religiones, me da igual la que me pongáis. Los teósofos, pues el libro que ahora mismo no me acuerdo, los tochos gordos de la Blavatsky. Después, los metafísicos, con Alice Bailey. Burro con zanahoria, burro con zanahoria, burro con zanahoria. Limitación. Zeus. El papá. Y ya el viernes, cuando comentemos lo de Matrix, que tiene tela marinera y que se haya basado, o sea, haya creado la teoría de que estamos viviendo en una Matrix, por esa película, no puedo creerlo. O sea, no he sido consciente de la burrada y de la grandísima limitación en la que estamos existiendo basándonos en eso. Y se critica a las religiones y se critica a la New Age, pues es lo mismo. ¿Es lo mismo? Zeus, Yahvé, ¿lo mismo? No es diferente. Seguimos. Después tenemos a Quirón, que no es un planeta. Quirón, bueno, no, Quirón es que no es un planeta, no, no tiene nada que ver. Quirón es un cometa que está, que su órbita, aunque es muy rara, está después de Saturno, que a nivel astrológico representa la herida, y que Quirón sigue en mitología, fue un centauro, el sabio, centauro sabio, que sabía de todo y que era el que enseñaba a los semidioses. Él fue, dicen, el creador de la homeopatía, porque fue herido por un despiste con una flecha de Hércules, y entonces esa flecha tenía veneno, y entonces pues al pobre le envenenaron y no se podía curar. Y bueno, Quirón está ahí como la herida, contándonos ese sanador herido. Y en la meditación es: tú me enseñas que la verdadera buena salud no es la del cuerpo, sino la unión de este con el alma en armonía espiritual. Ese es Quirón. Después tenemos a Urano. Como hemos visto, Urano, el papá de los titanes, y ya hemos visto que era un antojoso, ¿verdad? Y que no quería que le quitaran el puesto. Tenía que ser, es el cielo, representa el cielo. En la mitología sumeria, por ejemplo, es Enlil. Enlil es Urano, ¿vale? Urano se considera que es el excéntrico. A Urano se le relaciona un poco con Atum, que no tiene nada que ver, porque Atum también es, se decían que de su semen nacieron los dioses, pero no tiene nada que ver. Entonces, bueno, Urano tiene también es excéntrico porque en vez de tener su eje de giro en vertical, más o menos, como todos los planetas, lo tiene horizontal. O sea, Urano gira así, en horizontal. Le pasa como a Venus. Venus y Urano son los dos distintos. Venus, Afrodita, la hija de Urano, de la espuma, ¿no?, del mar. Bien, los dos son los únicos planetas de nuestro sistema solar que giran como les da la gana, o como pueden. La una para el lado contrario y el otro en horizontal. Bueno, pues aquí tenemos, como digo, a este Urano, que ya os lo he explicado antes, no lo voy a repetir, y que su frase sería: accederé a planos superiores de conciencia si entiendo que debo permitir que guíes mi mente. ¿Por qué es esto? Porque Urano se considera en astrología la octava superior a Mercurio. Urano es cierto que como el padre primero, la parte positiva, como ese cielo, es la conexión directa con la sabiduría de la fuente primigenia. Y su representante primario sería Mercurio, sería Hermes, ¿vale? Y Hermes puede acceder a esa sabiduría uraniana, por supuesto que sí. Aunque Urano le ponga ahí el techo para que no seas como yo. Pero bueno, ¿vale? Bien, después tenemos a Neptuno. Neptuno, que es Poseidón, ¿no? El tridente, el hermano de Zeus. Bien, Neptuno no era en origen, o Poseidón, que es como realmente tendríamos que llamarlo, Poseidón no era el dios del mar, era el dios de la tierra. Y el agua está en la tierra, por lo que en realidad Poseidón era dios de tierra y agua. Y de hecho, en los pueblos más antiguos le consideraban como el dios de la tierra, como Enki en Sumeria, ¿vale? Ki es tierra, Enki el señor de la tierra. Y Poseidón, no me acuerdo en griego, tendría que buscarlo, pero es igual, tiene que ver con tierra también. Bien, entonces, nos habla de este dios, este gigante, hermano de Zeus, que era el que regía la tierra y el agua. Zeus, el cielo. Porque, claro, él tenía que ser el más, como el Lil. Él tenía que estar como Urano, sustituir a Urano, cuando Urano era el cielo, en realidad. Bien, Poseidón, a pesar de que, bueno, estuvo con su hermano un tiempo, pero llevaba una vida un poco más distinta. Poseidón tiene que ver con, en parte, con esa parte inconsciente. Nos representa como esas aguas profundas del mar, ¿no? Lo más profundo lo más inconsciente y lo más que está más escondido, eso es Poseidón, ¿no? Poseidón siempre andaba escondiéndose entre las multitudes. Se conocen menos cosas de Poseidón, ¿no? Pero, por ejemplo, Poseidón fue el causante de que a Medusa, Atenea, la maldijese y la transformara en ese monstruo, porque Poseidón la violó en el templo de Atenea y Atenea la maldijo. O sea, que jugaba también con... Por eso Poseidón, o sea, Neptuno, el planeta, tiene una ambigüedad peligrosa. Y tiene que ver con las huidas, las drogadicciones, las adicciones, toda esta parte un poco más confusa de nosotros. Poseidón es el antimercurio, podríamos decir, no hay razón en él, no hay solamente emoción, pulsión, impulso, deseo, algo ahí. ¿Vale? Aunque también lo relacionan con la parte espiritual, pero en otro concepto. La meditación sería: contigo aprendo que el verdadero amor es el que no tiene que ver ni con mi persona ni con mis afectos. Esta frase me gusta muchísimo. Contigo aprendo que el verdadero amor es el que no tiene que ver ni con mi persona ni con mis afectos. Claro, Poseidón, ante lo que sucedió con Medusa, pues se quedó muy mal. Y ahí aprendió también al no abuso. ¿Vale? Y luego tenemos por último a Plutón. Plutón es Hades, el otro hermano de Zeus, el que le tocó el inframundo. El inframundo, que no es el infierno, para nada. Hades se enamoró de Perséfona, de Core, en realidad la raptó, porque claro, Hades era hermana de Deméter, era hermano de Deméter. Deméter, la diosa de la naturaleza. Core, la hija de Deméter, que luego se llamó Perséfona cuando se la llevó a los infiernos. Entonces, estuvo Core con él mucho tiempo sin caer en la tentación, pero al final la engañó y terminó cayendo. Porque la engañó, no porque cayese, sino porque la engañó. Entonces, Hades representaría esa parte más, ¿cómo decir? No en sí malo, pero sí tiene que ver con lo oscuro, con lo sombrío, con lo oculto, con lo que no se ve. Hades en el inframundo hacía de las suyas sin ser visto, manejaba las cosas sin ser visto, por eso tenía mala fama. ¿Vale? Pues como Plutón, no es lo mismo. Pero, en realidad, ¿de qué nos hablaría Hades? De la profundidad también. Pero, a diferencia de Poseidón, Poseidón nos habla de esa profundidad emocional. Hades nos habla del inconsciente. Hades nos habla de lo que está mucho más abajo, mucho más en lo profundo del ser. La parte más inconsciente, que es donde está la información de todo lo aprendido en todas las existencias. Da miedo. Esa oscuridad es la total oscuridad. Da miedo. Pero fijaros que esa total oscuridad es la misma que había en el principio cuando no había nada. La frase es: tu mayor trabajo conmigo es enseñarme a ver la luz tras la oscuridad de mi alma. Así que aquí tenemos a toda la familia de dioses relacionados con nuestro sistema solar. Que bueno, hay más, pero es que ya con la hora que es, fijaros, me he tirado un montón de tiempo. Hoy no va a haber preguntas, solo es esto. Entonces, ya haré luego otro vídeo solo de preguntas y respuestas y ahí me preguntáis lo que queráis, ¿vale? Entonces, como digo, todo el hecho de que estos planetas sean así, se llamen así, forma parte de un programa, de un inconsciente colectivo. Y esos planetas representan una parte de nosotros. Es decir, nos hablan de nosotros. Esos dioses son una parte de nosotros, nos hablan de nosotros. Pero al mismo tiempo, esos seres, que no son dioses, que no eran dioses, fueron personajes que estuvieron aquí. Titanes, y gigantes y semigigantes y otros seres, ¿vale? Que estuvieron aquí en su momento, que tienen su historia y que han hecho de las suyas. De todos, el que gusta más a nivel astrológico es Júpiter. A mí es el que menos me gusta y no sabía por qué yo tenía esa reticencia con Júpiter. Claro, ya lo entiendo. Júpiter fue Yahvé. Júpiter es Zeus. Júpiter es Enlil. Júpiter es el que su intención fue bloquear la evolución, el progreso. No Júpiter, ¿entendéis? Te hemos hablado de los dioses, no del planeta. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que astrológicamente Júpiter es muy peligroso porque es el no control. Es la exageración al grado máximo. Es el no encontrar los límites por ningún sitio. Es la autodestrucción, en realidad. Uno se destruye cuando no se pone límites. Pero eso lo confundimos con la libertad. Y Júpiter no es la libertad. Porque cuando entramos en esos extremos, terminamos siendo adictos a eso. Y nos terminamos destruyendo. Que ese es el fin de Zeus, del programa Zeus, o programa Yahvé, o programa Júpiter. Por lo que la parte negativa oscura de Júpiter es la más peligrosa de todas. Mucho más peligrosa que la parte negativa de Plutón, o la parte negativa de Saturno, o la parte negativa del resto. Pero claro, hay que saber realmente relacionar unas cosas con las otras e indagar. Exacto, Alejandro, mismo patrón, Júpiter en Lil, ya ver, mismo patrón. No es Saturno el malo de la peli, no es Plutón el malo de la peli. Lo que pasa es que nos pone el espejo delante y claro, eso da miedo, mirarse. Sin embargo, ¿qué hace Júpiter? Pásatelo bien, disfruta de la vida. Haz lo que te dé la gana. Júpiter, a mí me recuerda al telema de Aleister Crowley. Haz lo que quieras, vive como quieras. Cuidado con esta frase que tiene un peligro horroroso. Haz lo que quieras, vive como quieras. Eso es Júpiter, pero eso no es la libertad. Esa es la destrucción. Cuidado con esto. Porque es el desorden. El que pone orden es Cronos, es Saturno. Tiene que haber un orden. No podemos vivir en el caos, que sería Júpiter. Bien, lo dejo aquí. ¿Vale? Ya la semana que viene, el martes, ponemos uno de preguntas para que hagáis todas las preguntas que queráis. ¿Vale? De esto y del viernes. Siento que haya sido tan largo, pero es que son muchos planetas y quería explicarlos muy bien. No quiero decir cuatro cositas y que luego no sirva para nada. ¿Vale? Pues muchas gracias por estar aquí, interesaros por estos temas. Y como digo, darle al like si os ha gustado, por favor, porque así me ayudáis. Y compartir el vídeo con los que sabéis que les puede interesar. Un abrazo a todos y nos vemos el viernes con Matrix. Chao, chao.